Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Sábado 23 de diciembre, contando las horas para Nochebuena y con la gran cita política que han protagonizado este viernes Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, con dificultades para concertar la cita tras dos semanas de tiras y aflojas. Un encuentro que ha servido para constatar las diferencias entre ambos líderes, Ricardo Rodríguez.
La fórmula lleva el sello de Alberto Núñez Feijóo ante la desconfianza en Pedro Sánchez, que fue pillado por sorpresa. No era un formato identificado, así lo admiten en la Moncloa, donde pintan al líder popular en un callejón sin salida, aunque den por bueno el punto de partida para alcanzar el desbloqueo del CGPJ. El modelo de trabajo pasaría por celebrar reuniones a tres en España entre Esteban González Pons, Félix Bolaños y un comisario europeo. A partir de ahí, los socialistas se reservan adelantar más pantallas porque Feijóo espera avanzar simultáneamente en el cambio del sistema de elección de vocales. El círculo de Sánchez echa el freno y persiste en el rechazo a vincular renovación con reforma. En lo inmediato, antes de finalizar el año, habrá una proposición de ley conjunta PP-PSOE para suprimir de la Carta Magna el término disminuidos en el artículo 49.
Y el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha sido acusado de una agresión al edil de Más Madrid, Eduardo Rubiño, en el pleno de la tarde de este viernes. En concreto, ha tirado una botella de plástico y un refresco tras su intervención. Varias formaciones políticas piden su dimisión, algo que desde Vox aseguran que no va a ocurrir. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha censurado su comportamiento.
Me parece inaceptable lo que ha hecho el señor Ortega. Inaceptable. Me parece que no cabe la actitud y la conducta. No sé qué es lo que usted ha dicho ni lo que es la que ha dicho, pero no voy a decir que eso justifique lo que ha hecho el señor Ortega. ¿Queda claro?
Y fuera de España, este viernes se ha podido vivir una imagen impactante en París. Un avión ha sido inmovilizado por las autoridades francesas al norte del país. Se les acusa de tráfico de personas. En su interior había 300 pasajeros indios que hacían una escala técnica de un viaje con destino a Nicaragua. Corresponsal, Asunción Serena.
Buenas noches. El avión que viajaba de Dubái a Nicaragua con 303 pasajeros de nacionalidad india a bordo había sido fletado por la compañía rumana Legend Airlines. Cuando aterrizó el jueves en el aeropuerto de Vatry para realizar una simple escala técnica, fue inmovilizado por los franceses porque, según ha indicado la Fiscalía de París, habían recibido una información anónima indicando que el avión transportaba pasajeros susceptibles de ser víctimas de trata de seres humanos, un delito penalizado con 20 años de prisión y 3 millones de euros de multa. Los pasajeros pasaron la noche del jueves y seguramente está también en el hall del aeropuerto, donde han instalado camas para cada uno de ellos, así como duchas y servicios. Y la embajada de India ha indicado que han obtenido el acceso consular y están velando por el bienestar de los pasajeros. La policía está verificando las identidades de estos y el del personal de navegación, y han sido detenidas dos personas. Según los medios, que citan fuentes cercanas a la investigación, el objetivo de estos trabajadores era llegar a América Central para desde allí intentar entrar de forma ilegal a Estados Unidos o Canadá.
Y otro apunte en internacional: el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado una resolución para fomentar la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Se ha estado negociando durante una semana para poder evitar el veto de los Estados Unidos. Hamás califica de insuficiente la ayuda y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha acusado a Israel de crear demasiados obstáculos. Además, hemos conocido esta madrugada una agresión en la calle San Juan de Mata, en el barrio madrileño de La Latina. El SAMUR ha atendido a un varón de 40 años con una herida por arma blanca en el cuello y en parada cardiorrespiratoria. Se encuentra ahora mismo en estado muy grave.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Sevilla quiere seguir con la senda ganadora tras cambiar de entrenador, Manu Pérez.
Último partido de Liga del año, Atlético de Madrid-Sevilla a las 4 y cuarto en el Metropolitano. Al equipo de Nervión le ha venido bien el cambio de entrenador. El último encuentro frente al Granada lo ganaron y quieren continuar con la racha positiva, aunque Quique Sánchez Flores sabe que no es el escenario idóneo para el Sevilla.
Es un estadio donde no tenemos buenos recuerdos en general como sevillistas, pues por lo tanto vamos a ver si cambiamos también también revertimos esa. Fuimos una mentalidad muy positiva, los chicos estuvieron muy positivos el día del partido, no hemos llegado a ver esa sensación que imagino que puede existir cuando las cosas van mal. Fue todo tan rápido la incorporación que tampoco me dio mucho tiempo a impregnarme de un ambiente muy negativo.
En fútbol internacional, el Manchester City logra su primer Mundial de Clubes tras imponerse por 4-0 a Fluminense. Guardiola suma así 37 títulos en 14 años de carrera. En baloncesto, Euroliga pleno de victorias para los equipos españoles. Baskonia vence al Efes turco y el Barça gana en Lituania a Zalgiris. Sigue todo el deporte a partir de las 4 de la tarde con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Qué bueno escucharte. ¿Dónde te encuentras ahora mismo?
Ahora mismo en casa. En Ajá. casa, que es lo mismo que estar colando, pero bueno, es diferente, porque me tengo que trasnochar para escucharte y mantener vivo tu programa, que es muy bueno.
Qué bueno. ¿Pero qué te gusta de este programa, Francisco? Porque que estés aquí sacrificando tu descanso.
Bueno, mi descanso, luego llego por la mañana al trabajo a las 6 de la mañana y bajo los ojos pegados, pero merece la pena. Son de los pocos vicios que merece la pena.
Oh, qué bueno, Francisco.
Yo no necesito auriculares porque empecé utilizándolos y al final lo que he hecho ha sido cambiarme de habitación para poder escuchar la radio sin auriculares.
Qué bueno. Y escucha, ¿y cómo te dio por escuchar este programa de radio? ¿Cómo diste con la COPE?
Uy, hace muchísimo tiempo, desde los tiempos de José María García, de sí. todo. Entonces, y luego, como tú eres una persona que engancha a la gente, pues vamos, ni una nómina a final de mes engancha tanto como tú.
Qué barbaridad, Francisco. ¿Y a qué te dedicas? ¿En qué trabajas?
Bueno, yo soy metido 20 años de maquinista y ahora llevo 16 años en el centro de gestión de aquí de Atocha.
Ah, en la Renfe, ¿no? Me imagino.
En la Renfe, sí. Uf, correcto.
Qué bueno. Tiene que impresionar el primer día que uno se enfrenta a una máquina y se pone ya a conducir, a pilotar, ¿cómo decís?
Pues sí, impresiona y además no se le pasa el agotamiento y la tensión por mucho tiempo que lleves conduciendo un tren.
Qué pasada. ¿Tienes ya gente en la familia que se dedicaba anteriormente a las locomotoras en Renfe?
Ninguno. Yo he sido el primero que ha roto la lanza en este aspecto en Renfe. Pero bueno, es duro, es jodido, por lo menos siendo maquinista. Nunca. Muchos problemas, cada vez son más velocidades, muchísimos más trenes, las distancias cada vez se hacen más cortas precisamente por las grandes velocidades. En fin, es un mundo apasionante, pero duro.
Qué bueno, Francisco. Estos días estoy oyendo que hay en toda la red ferroviaria de España hay como mucho problema por la saturación de ya diferentes compañías. ¿Esto es verdad, Francisco? ¿Qué puede estar pasando?
Bueno, no es saturación por las diferentes compañías. Antes era un monopolio, Renfe era un monopolio y lógicamente la ley de transporte europea y eso pues acabó con estos monopolios. Empiezan a entrar compañías de bajo coste, por supuesto, como todo. Es difícil. No sabemos, todavía nadie sabe si triunfan, van a triunfar o no. Claro, las compañías que vienen de fuera, italianas, francesas, etcétera, son consorcios y vienen con infraestructuras ya hechas, alta velocidad preparado, todo preparado. Mantenimiento solo hace Renfe, entonces es muy fácil trabajar así. Lo difícil es lo que ha hecho Renfe, y lo que ha hecho Renfe durante mucho tiempo.
Ya imagino.
Es decir, abrir caminos a cortas distancias, velocidades, por ejemplo, como ahora, lo de Pajares, que se ha abierto. Estás tomando un café en la cocha y al final, en 3 horas, estás en Galicia o en Asturias o en Cantabria.
Francisco, yo soy de los que piensa que el tren tiene su punto de romanticismo.
Pues sí, cada vez menos, pero sí, siempre lo ha tenido, su punto de romanticismo, siempre, siempre. Embarcas y entras como en un túnel del tiempo donde cada uno se enfrasca o en una conversación o en un café con una persona desconocida en la cafetería o conversa con una persona en los pasillos es un túnel del tiempo. Es un túnel de tiempo, es romanticismo, puro y duro.
Ya, Francisco, ¿y tú has podido conducir esas locomotoras de los talgos en rojos y plateados?
Correcto, cuando estaba Aravaca, que era el depósito donde estaban los talgos,
sí.
El talgo 3 o talgo 2, los rojos, que ahora ya ha desaparecido Aravaca y se ha convertido en organizaciones, pues ahí íbamos a Coruña con esos talgos.
Wow.
Íbamos, ya en sus tiempos ya iban a 200, 300, lo que pasa es que la infraestructura no estaba preparada, pero hemos pegado un salto abismal. Hemos pasado a ser un país de infraestructuras pobres a ser un país de unas infraestructuras impresionantes, uh-huh. Con una alta velocidad impresionante, uh-huh. Con sus más y sus menos problemas, pero vamos,
claro.
Es un mundo impresionante.
Francisco, ¿y por qué en España los trenes no corren tanto como en Asia, como en Japón, por ejemplo?
A ver, si cualquier persona como tú o como cualquier que ha salido, le damos sopas con ondas a Italia, Alemania, Francia, empezamos comprando las patentes del ave francés.
Sí.
Y nos hemos convertido en un país exportando nuestros trenes, infraestructuras y nuestra seguridad y nuestro método de circular. De igual que estamos en Medina Meca, estamos ahora en Perú, estamos en México, que no le quepa duda a nadie de que España es puntera, y muy puntera en estos temas. Pero muy puntera y además con una alta capacidad de eso, trabaja muy bien, fabrica muy buenos materiales, siempre hay problemas por uno y por otro, pero vamos, impresionante. España para eso es muy impresionante, muy buena.
De vez en cuando, yo me acuerdo cuando era pequeño, en los aviones, pues ya algún día pues le echaba morro y me dejaban ir un momento en la cabina. En los trenes es mucho más complicado, ¿verdad? Poder acceder a la cabina y ver cómo esa vista que tienen las locomotoras, que tiene que ser impresionante.
Completadísimo. Es un sitio donde la gente... La cabina del tren es un sitio donde la gente empieza a dejar de fumar. No te da tiempo a nada. Es decir, estás arrancando y enseguida te estás poniendo a 200, 300 kilómetros por hora. Es todo muy rápido. Unos reflejos, una ESA y una concentración impresionante. Impresionante. Entonces, muy complicado, muy complicado. Además, necesitas una autorización. En fin, ni siquiera los ministros de transporte pueden entrar a la cabina.
Qué barbaridad. Francisco, ¿te queda mucho para jubilarte?
Me quedan 5 o 6 años de poder disfrutar.
Uh-huh. Te da la pena,
¿eh? De poder disfrutar. Sí, da pena. Sí, da pena porque además yo he vivido el paso del talgo y eso a la alta velocidad y a la velocidad del ave y, en fin, sí da pena. Sí, son trabajos que dan pena cuando lo dejas.
Sí,
más que nada porque luego llegas a casa y te toca correr más que nada. Entonces,
es verdad.
Yo como siempre suelo decir, yo voy al trabajo a descansar.
Qué bueno, Francisco. ¿Has jugado ya para la lotería de Navidad el próximo viernes?
Sí, señor.
¿Mucho? ¿Cuánto te has gastado?
Sí, bueno, algo de dinero. He repartido bastante con mis hermanos, he cambiado, con amigos, siempre. Lo de la Navidad es una cosa que se lleva en la sangre como el tren.
Sí, verdad. O sea, lleva un poco, es una tradición tan española, ¿verdad?
Sí, muy española. Nos hemos movido muy españoles. Sigo yendo ahí a Delicias, al Museo del Tren, por ejemplo, en Chamartín, ahora que está lo de el Museo del Metro, que ves esos trenes, esos metros verdes, rojos, tan antiguos, donde estaba el que cerraba las puertas.
Sí, es verdad.
Impresionante. Es algo que te hace... Quien no lo ha vivido, Es muy difícil saberlo explicar, ¿Quién no ha intentado colarse en el tren para ir de un sitio a otro, en esos trenes expresos donde llegabas a Línea de Paesta o al Casa de San Juan? Coca-Cola, zumo, Coca-Cola.
Qué bueno, ¿cómo lo vives, Francisco? ¿Cómo lo vives?
Sí, se nota un poquito, ¿no?
Yo recuerdo en la época mía de estudiante, yo tengo ahora mismo 49 años, pero recuerdo cuando ya empezaba a salir solo con amigos, que nos íbamos al Parque de Atracciones de Madrid. Claro, vivíamos en Mirasierra, nuestra estación de metro era Herrera Oria, entonces teníamos que coger el suburbano. Entonces ese metro que salía a superficie nos volvía locos, y era apasionante porque efectivamente había una persona que estaba en el propio vagón abriendo y cerrando las puertas.
El suburbano, ¡ay, qué palabras! Me había olvidado mi hija.
Sí, sí, claro.
Fíjate, cierto, suburbano. Que todo el mundo hablaba del suburbano, no del metro, era suburbano. ¡Oh, nenes! Fíjate, fíjate.
¿No la tenía registrado?
¡Qué buena, pulpo! Contigo siempre se aprende algo nuevo.
¡Qué fuerte!
Contigo siempre
fuerte.
Se aprende algo nuevo. Muy bueno, muy
qué
bueno.
Grande, Francisco. Oye, pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Perfecto, joven, qué alegría. Después de tanto tiempo me he animado a llamaros, Jolín, claro. Digo, no, porque no voy a ser yo un ponedor más,
claro.
Después de tantos años.
Es tu programa, es tu casa y eres parte de este equipo. Francisco, te mando un abrazo enorme y ojalá tengamos la oportunidad de un día conocernos y darnos un abrazo.
¿Ves cómo la Navidad existe y ves cómo los milagros de Navidad vuelven? El haber entrado en tu programa y el haberte escuchado, eso sí que es un milagro de Navidad, de corazón.
Qué bonito, Francisco, te digo lo mismo. Muchísimas gracias por estar aquí.
Un abrazo grande.
Cuídate, Francisco, muchísimas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Fernando Valladares, ya sabes que es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y además profesor de Ecología de la Universidad Rey Juan Carlos, pues toca hablar de un tema muy actual, y es que se va abriendo la temporada de esquí en el hemisferio norte, donde están pues la mayor parte de las montañas, de las estaciones de esquí y también de los esquiadores. Pero claro, es que apenas hay nieve en muchas de ellas. Decíamos que apenas hay nieve en España, ¿no? Fernando Valladares, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Cuéntanos, ¿qué está pasando? ¿Por qué está nevando tan poquito en España?
Bueno, realmente lo que estamos viendo es que el cambio climático tiene efectos en todas nuestras facetas cotidianas y no tan cotidianas, nuestras actividades económicas, deportivas, familiares, y una de ellas que en estos momentos de invierno, donde nos acercamos al frío, pues es la de ir a disfrutar de la nieve, y cada vez hay menos nieve. Y los esquiadores y esquiadoras se desesperan, las estaciones de esquí hacen encajes de bolillos. Y esto no es por nada, me sabe mal decirlo, como Pepito Grillo, los científicos lo estábamos viendo venir, ¿no? Por ejemplo, los datos que ya hace algunos años circulan es que de las 21 sedes o candidatas a sedes para los Juegos Olímpicos de invierno, de esas 21 solo quedará una a finales de este siglo con nieve suficiente y de calidad suficiente para la competición. Es decir, este escenario lo estábamos anticipando, pero de forma un poco pertinaz y tozuda, pues seguimos esperando una nieve que no acaba de llegar en cantidad y calidad.
Además, estoy pensando, Fernando, que este es uno de los problemas que lleváis denunciando los científicos, pues se podría decir que desde hace tiempo. Y es que cada vez lo que se hace es que se busca más nieve en cotas más bajas. ¿Es así o no?
Claro, lo que se va intentando con la nieve es hacer de ella un negocio. En realidad, no sabemos prácticamente hacer nada sin la derivada económica. Y lo que trae más dinero es llevar a mucha gente a la montaña, en grandes cantidades. Y para ello, pues grandes aparcamientos, grandes telesillas, grandes instalaciones, restaurantes, apartamentos, bungalows, toda esa economía del turismo de montaña, pues requiere de un pequeño ingrediente, la nieve, que cada vez va siendo más elusiva, y especialmente por debajo de los 2.000 metros de altitud, que es donde es más factible construir todas esas infraestructuras, la nieve es muy escasa. Para compensar esa cruda realidad que ya llevamos décadas viendo, ¿no? Que muchas estaciones en el sistema central, no hay más que ver la simple estación de Navacerrada, histórica en la tradición del esquí en nuestro país, pues muchos años apenas tiene unos días, unas semanas de algo de actividad. y en Sierra Nevada pasa lo mismo. En otras estaciones más bajas, pues las situaciones se repite año tras año y se ponen las esperanzas en los cañones de nieve. La generación artificial de nieve es una forma en la que se intenta, pues a altitudes de en torno a 1.700, 1.800, pues que la cobertura de nieve sea suficiente para poder hacer estas actividades. Pero estos cañones de nieve traen consigo muchos problemas, empezando por la energía que consumen, siguiendo por la gran cantidad de agua que necesitan, los aditivos. Es decir, es una solución muy, muy conflictiva, muy problemática, y que la idea de los cañones de nieve no es generar toda la nieve, sino pues compensar aquí y allá, mejorar un poquito la calidad, que sean un apoyo a una nieve natural. Pero el cambio climático está haciendo que esa nieve natural cada vez esté en zonas más altas y sea más elusiva.
Uh-huh. Además, hablas, Fernando, de una infraestructura y también de unos componentes que no siempre son asequibles. Por ejemplo, un elemento fundamental para fabricar la nieve artificial es el agua. Y en algunos lugares estamos viviendo como una auténtica sequía.
Claro, los cañones de nieve no son la solución, ni mucho menos perfecta, porque ¿de dónde sale el agua? Estamos viendo estaciones de esquí en Andalucía, Sierra Nevada, por ejemplo, estaciones de esquí en el Pirineo catalán, cuando en Cataluña, en Andalucía, se están sufriendo pues ya restricciones del uso de agua doméstica. Hay una gran limitación de agua, y esto pues viene a complicar todavía más los cañones de nieve. Cañones de nieve que además tienen que incorporar aditivos, porque precisamente por el cambio climático hay que hacer nieve cada vez a temperaturas más altas. Los cañones en principio funcionan bastante bien haciendo nieve por debajo de los 7 bajo cero. Pero claro, esas condiciones se dan cada vez menos y tienen que ser capaces de hacer nieve a 2, 3 grados bajo cero. Para eso hacen falta aditivos. Y los aditivos que se llevan usando desde hace mucho tiempo empezaron siendo metales pesados, de lo cual era un disparate por lo tóxicos que son y demás, pero se fueron pasando, por ejemplo, a los nitratos, que también contaminan, y ahora se están explorando formas más biológicas, empleando bacterias y los compuestos que esas bacterias liberan. Pero todos estos aditivos pues tienen problemas ambientales, problemas de salud para las personas, pero sobre todo impactos en la flora, en la fauna, y el uso del agua afecta, por supuesto. Estamos hablando de la cabecera de muchos ríos, pues está afectando al caudal, a los sedimentos, a la erosión, afecta, en fin, en cascada a muchas cosas el empeñarnos en generar nieve en altura. Y en medio de este escenario, donde lo lógico es replegar velas y readaptar el esquí a las nuevas condiciones, pues vemos que se sacan del cajón una y otra vez proyectos de ampliar estaciones de esquí, o en ocasiones, como es en la Canal Roya, en plenos Pirineos, de conectar grandes estaciones de esquí, Candanchú, Astún, Formigal, pasando por sitios emblemáticos, sitios maravillosos, estupendos, bien conservados, de gran valor naturalístico, y sin embargo, pues parece que todo eso no se tiene en cuenta cuando se activa el deseo de hacer dinero y de traer a mucha más gente a la alta montaña.
Fíjate, Fernando, estaba pensando yo que esto que estás comentando, vamos, yo creo que es esencial. Es que no ya tanto por la ampliación, sino por donde pasa esta.
Claro, en el caso concreto del proyecto de la Canal Roya es precisamente el hecho de no es solo ampliar unas estaciones que ya existan, o conectar dos de ellas que están bastante conectadas, como pueda ser Candanchú y Astún, sino ya poner el tercer brazo hasta Formigal pasa por esa zona que muchos alpinistas y muchos senderistas y muchos esquiadores también conocen, y que es fantástica, que es la zona de la Canal Roya, con el pico de la Nayet, por ejemplo, que es emblemático. Son sitios de un gran valor geológico, biológico, son sitios muy bien conservados, muy interesantes, y que ahora precisamente la propuesta popular, porque este proyecto de conexión de las tres estaciones ha despertado mucha protesta ciudadana, meses de manifestaciones, muchos científicos hemos estado interviniendo para explicar sobre los inconvenientes de este tipo de proyectos. Bueno, pues ahora la propuesta es precisamente un órdago a la grande, ¿no? Vamos a hacer un parque natural de la Canal Roya, ¿no? Vamos a proteger lo que realmente vale, ¿no? Que estos estos deportes de masas, este esquí, pues es pan para hoy, hambre para mañana, empobrece el territorio, endeuda a las personas con un paisaje que ya no les va a servir en unos pocos años por una actividad que tienen los días contados. Así que en esas estamos, en una trifulca con tensiones económicas, políticas y pues con fuertes amenazas para ecosistemas muy valiosos, muy bonitos, que todos debemos tener oportunidad de conocer, pero hay muchas formas de acceder a la nieve y no solo a través de grandes instalaciones.
Pues Fernando, las 2:58, una hora menos en Canarias. Te agradezco estas reflexiones que haces aquí en Poniendo las Calles porque son súper interesantes. Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Un abrazo muy fuerte y gracias como cada día por aportar tu aportación en, bueno, por cada día, por tu aportación en este campo. Te mando un abrazo enorme.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo enorme.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenas tardes, feliz Navidad.
Música navideña, recuerdos, anécdotas y familia.
Esta Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu casa para poner banda sonora a la tarde con Herrera en familia y en Navidad.
Es una deliciosa tradición poder estar las Nochebuenas en esta franja horaria.
Este domingo desde las 5 de la tarde en COPE celebramos la Nochebuena juntos con Herrera en familia y en Navidad.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE y estamos poniendo las calles. Recuerda, somos el primer gran programa de la madrugada que une el deporte de Juanma Castaño con la información y el entretenimiento de Carlos Herrera desde las 6 de la mañana. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, masticar, comer, hablar, cantar, beber, saborear, sonreír, comunicar, besar, seducir. Bueno, ¿tú te has parado a pensar en algún momento la cantidad de funciones que realizamos con nuestra boca? Es impresionante todo lo que se puede hacer con la boca. Por cierto, quien no tiene una boca sana, la verdad es que no tiene salud. Bueno, pues merece la pena conocer qué podemos hacer para mantener nuestros dientes pues todos sanos, blancos, limpios, porque son para toda la vida. Pero en esa cavidad de todo lo que entra en nuestro organismo, en ese Mercamadrid, cuidado con lo que ponemos, porque no solo hay dientes, hay también otras estructuras blandas que pueden dañarse. Y claro, no todo es estética. También existe el cáncer de labios, el cáncer de lengua, el cáncer de boca, existen. Bueno, vamos a pedir al doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi que nos dé unos buenos consejos para no avergonzarnos de nuestra boca ni lamentarnos. Doctor Darío Fernández, buenos días, buenas noches.
Buenas noches, buenas madrugadas.
Qué importante es tener una boca como Dios manda, ¿eh?
Fundamental, fundamental. La puerta entra al interior de nuestro cuerpo y fíjate, es que hay muchos hábitos que dañan a la salud de nuestra boca.
¿Cuáles son los que más nos dañan?
Pues mira, te voy a decir por lo menos 7, ¿eh? Y son todos, todos evitables y gratuitos. En primer lugar, el tabaco, el alcohol, las drogas, la falta de higiene, una dieta cariógena, el mal uso del cepillo de dientes o el no usarle, que todavía es peor, y el no acudir a las revisiones. Y cuidado también con estas libertades sexuales, que con el sexo oral también puede haber un cáncer de boca, cosas más frecuentes del papiloma, que se ve orofaringeo, es por las relaciones sexuales sin protección.
Una cosa que me llama muchísimo la atención es que el alcohol pueda dañar la dentadura.
Sí, sí, el alcohol daña la dentadura y es una de las causas del cáncer de boca, porque mira, el alcohol lo que produce es una sequedad de boca y disminuye la secreción de saliva y la poca saliva que queda encima me la convierte muy ácida y esa acidez de la saliva pues termina corroyendo la superficie de los dientes, produce caries, produce una descamación, una inflamación de la mucosa de la lengua, de los labios, de la orofaringe. Y ya la puerta de entrada por un factor cancerígeno, que si encima fumaba la persona, pues tenemos un riesgo muy grande de producir enfermedad periodontal, de las encías, caries y cáncer de boca,
Es tremendo. Esto en cuanto al alcohol, las drogas y el tabaco, ¿cómo afecta a nuestra salud vocal?
Pues mira, el tabaco también es otro factor de riesgo y evitable, ¿eh? Evitable que puede producir cáncer de boca, de lengua, de labios, de garganta y además de ese mal olor del aliento. Es que date cuenta que el humo que aspiramos está lleno de cancerígenos, tiene muchas sustancias cancerígenas y pueden dañar la mucosa de la boca, hacer una heridita, ya tenemos ahí una llaga que no cura y ahí resulta que eso se ha transformado en un cáncer de boca.
Es tremendo lo que nos está contando hoy, doctor.
Pues sí, pero evitable.
Ya.
Evitable,
ya,
o sea, ya. Afortunadamente.
¿Y el sol cómo actúa en la boca?
Pues mira, el sol fundamentalmente actúa en el labio. Las radiaciones ultravioletas del sol, si hay una exposición muy frecuente, pues puede dañar la mucosa del labio, producir cáncer de labio. Así es que recomendamos a todos nuestros ponedores que, por favor, si viven por Ávila, que es la provincia más alta de España y más expuesta al sol, o si salen al sol a la montaña, que se pongan un protector en los labios.
Es importante. Antes mencionábamos las drogas. La cocaína, por ejemplo, es una droga que hace mucho daño en la boca.
Sí, la cocaína, mira, la cocaína disminuye la saliva y también al mezclarse con la saliva crea una película muy ácida que termina por desgastar a los dientes. Puede dañar el paladar, puede perforar el paladar y puede perforar también el hueso maxilar, o sea, la cocaína, y además administrada también por vía nasal, pues puede producir una perforación del tabique. Y además la cocaína, por esa droga excitante, pues puede producir lo que se llama un bruxismo, rechinar de dientes, un apretar los dientes ahí, que contrae los músculos maseteros, los músculos temporales, y se puede despertar la persona con unas migrañas y unos dolores de cabeza además.
Vaya jornadita que nos está regalando hoy, doctor. Las drogas psicodélicas, imagino que en la boca no tienen que afectar, ¿no? Que si la marihuana, que si las anfetaminas.
Pues sí afectan, porque además es que el organismo se defiende cuando le metemos algo malo, se defiende, ¿eh? Y entonces, por ejemplo, las anfetaminas, fíjate si afectan, que tienen una definición de la boca metanfetamínica, o la met de cristal, que eso produce curiosamente unas caries en las superficies externas de los dientes. Y lo produce unos dientes laterales cariados y con un desgaste, sobre todo en la zona de las encías y también una sequedad de boca. El éxtasis produce también una sequedad de bucal y un rechinar de dientes, un bruxismo. La marihuana favorece y es un factor de riesgo también para la predisposición para el cáncer, además de una inflamación de las encías, una enfermedad periodontal y también una sequedad de boca. Y la heroína también, además de producir todas estas cosas igual que la marihuana, también puede producir facilita el crecimiento de los hongos en la boca, y la decoloración de la lengua. O sea, que todas esas drogas pues son totalmente dañinas y pueden llegar a terminar produciendo cáncer de boca.
Tremendo. Hay preguntas que me están mandando los ponedores. Eduardo Javier Pérez Borregoro me está preguntando desde La Rioja. Dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar al doctor qué riesgo hay para la salud bucal una relación sexual?
Pues una relación sexual, si hay una felación y esa persona tiene el virus del papiloma, puede contagiarse por vía salivar y producir cáncer orofaríngeo. Y es la principal causa de cáncer orofaríngeo por papiloma, la relación sexual sin... Y además el preservativo no protege totalmente. Yeah.
Otra cosa que me llama mucho la atención es que la dieta influye.
Claro,
la dieta influye.
La dieta, lo que comemos, somos lo que comemos en gran parte. Así es que aquellos alimentos cariógenos, aquellos alimentos ricos en azúcar, pegajosos, que se quedan enganchados ahí al diente, pues son a pasto y alimento para esas bacterias que tenemos en la boca, que sus excrementos son totalmente ácidos, corroen el esmalte dental y nos producen la caries.
Me imagino que tendremos alimentos sanos y otros menos sanos.
Pues sí, los alimentos sanos son las frutas, las verduras. Una manzana te viene muy bien, porque además estos alimentos, estas frutas que tienes que masticar, pues hacen labor de arrastre ahí en las encías y la hidratación también, mantener bien hidratada la boca.
Genial. Me dice Inés María Moral, que nos está escuchando desde Bilbao. Dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar al doctor cómo podemos diferenciar una lesión que tengamos en la boca de una herida, una mancha, un bulto? Sobre todo el saber si es benigna o se trata de algo grave. Aquí la gente se está alarmando ya, ¿eh?
No, buena pregunta, muy buena pregunta, la felicitamos
bien.
A esta ponedora,
a Inés María.
A eso, pues bien, le felicitamos. Una herida, una llaga en la boca que no cure en una o dos semanas, hay que ir al odontólogo porque probablemente estemos hablando de una úlcera cancerígena y sobre todo si está esa persona tiene estos factores de riesgo que hemos comentado. Pero una úlcera ahí anfractuosa que no cicatriza, que produce mal olor de boca, que es dolorosa, que puede producir a lo mejor también movilidad en los dientes, pues es sospechosa y habría que consultarlo, ¿eh? Uh-huh,
genial. Doctor, nos hacemos un preguntas rápidas.
Venga,
una respuesta volando. Venga, unas metralletas.
Vamos
a por la primera. ¿Cada cuánto tiempo hay que revisarse la boca?
Pues todos los años, las personas sanas, si alguno tiene alguna patología, con más frecuencia.
¿Cada cuánto tiempo tenemos que cambiar el cepillo de dientes?
Bueno, pues como mínimo cada 3 o 4 meses, pero esto también depende. Hay algunas personas que se ponen mucho motivación al cepillarse los dientes, se ponen ahí con mucha fuerza y claro, y si el cepillo es de cerdas duras, pues a lo mejor hay que cambiarlo frecuentemente. Pero en todo caso no hay que esperar a que se despeluche totalmente y se quede calvo. Y por cierto, el cepillo de dientes no hay que ponerle al lado de tu compañero o compañera, sino separado, porque puede contagiarse. Y
serio?
Hay que cambiar el cepillo de dientes si hemos tenido un catarro o una infección de la boca, hay que cambiarle, aunque no hayan transcurrido los 3 meses. Y eso de mojarle antes de lavarnos, antes de echar la crema, totalmente contraindicado porque la diluye. Si queremos echar agua, primero nos enjuagamos la boca, ¿eh? Y luego después echamos la pasta en el diente. Y hay que entender que llamamos cepillo de dientes, pero debemos de lavar los dientes, podríamos decir de cepillo de barrer la boca, porque eso nos llevaría a barrer desde lo rojo hasta lo blanco, desde la raíz del diente, todos los dientes, y como lo mismo que cuando barremos la casa y barremos todo bien barrido, pues hay que barrer los dientes de arriba, los de abajo, por dentro, por fuera y por arriba. Y nada de movimientos horizontales, de izquierda a derecha, porque lo hacemos es terminar rayando nuestros dientes, ¿eh? Sino mondar.
Estamos aquí, Álvaro, Ana, Carlota y también Cristina, mirándote cómo nos has dicho lo que nos acabas de contar. Nos hemos quedado con la boca abierta ahora mismo.
Bueno, pero seguro que va a estar mucho más limpia y mucho más sana.
Uh-huh. Doctor, ¿es necesario usar el hilo dental después de cada cepillado?
Te conviene usarlo como mínimo una vez o dos al día, porque entre diente y diente, en esas ranuras, ahí no entra bien el cepillo, ahí sí que entra bien el hilo de seda dental. Entonces uh-huh. Está muy importante. Hay que decir también que este hilo hay que utilizarlo como en un movimiento como de serrucho, de dentro a fuera, para limpiar bien y luego hacia afuera. Y hay unos hilos de seda dentales que están encerrados para aquellas personas que tienen dentaduras postizas o que tienen alguna debilidad, uh-huh. Pero en todo caso es muy importante utilizarlo. ¿Sí?
Doctor, ¿cuánto tiempo es lo normal para el que hay que emplear para lavarnos los dientes?
Pues mira, vamos a animar a nuestros ponedores que lo midan. 2 minutos, y si realmente lo hacen bien y limpian todos los dientes, todos tienen derecho a ser limpiados de arriba y abajo, pues 2 minutos serían suficientes, ¿eh? Uh-huh,
perfecto. Doctor, ¿medicamentos con receta o de venta libre pueden dañarnos la boca?
Sí, pues mira, la inocente aspirina, si tienen la costumbre de algunas personas de tomarla masticada, pues pueden dañarla. Y también algunos antihistamínicos, algunos medicamentos para la alergia y algunos jarabes que tienen mucho azúcar.
Genial. Y ya para terminar, doctor, ¿podemos blanquearnos los dientes aplicando pastas blanqueadoras en casa por nuestra cuenta?
Pues no te lo aconsejo. Es un proceso lento y hay que ver primero la causa de esas manchas. Así que mejor acudamos a nuestro odontólogo que nos recomiende cómo hacerlo y lo haga él en la clínica.
Genial. Doctor Darío Fernández de la clínica Legazpi, gracias por ilustrarnos una vez más de esos comportamientos y esas cosas médicas que nos viene muy bien conocer.
Un placer.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buen momento para saludar a Nelu Ciceu, que nos acaba de seguir en Facebook, a Cris Koch, gracias Cris, a Aurora García Gaspar también, Pablo Andrés Bramajo, también Ángel F. López, María José Diego, Arturo Cervera Moscardo, Arturo Cervellera Moscardo y Mariano Pérez Cardador. Os damos la bienvenida y sobre todo las gracias por ayudarnos a seguir creciendo hasta en las redes sociales. Esto nos ayuda un montón. Ahora vamos a ver si nos sale bien, porque esto nos la vamos a jugar. Mira, te voy a presentar a Víctor. Víctor Amat es psicólogo. Ejerce como psicoterapeuta, es formador y también es colaborador. Fue campeón de Europa de Beatboxing y su experiencia como luchador y entrenador pues le ha servido para moldearse como experto en estrategia y persuasión. Bueno, pues actualmente dirige el posgrado en intervención breve y ha creado la escuela Palo Bajo, donde imparte sus enseñanzas a profesionales de la salud de habla hispana. Es padre de tres hijos, es punk y acaba de publicar el libro Autoestima Punk. Yo no sé ahora mismo en qué condiciones nos lo vamos a encontrar, porque sé que estaba en un núcleo de bastante ruido, pero él insiste en entrar en directo aquí en Poniendo las Calles. Víctor Amat, muy buenas, ¿cómo estás? Y sobre todo muchas
gracias. Hola, buenas noches. Buenas Oye, noches. Es alucinante vuestro equipo de producción, cómo me habéis encontrado aquí en medio de la noche, hombre, en un bareto, tomando cervezas con amigos.
No, desde luego que sí.
Así que muy bien, tenemos un rastreo genial.
Tenemos a una Cristina Platero que es implacable con las redes y con los teléfonos para localizar a los colaboradores. Pero tener en cuenta una cosa, Víctor, que nuestra comunidad de ponedores es súper extensa, que no se nos escapa nadie, y claro, hemos dicho, vamos a hablar con Amat y que nos explique qué es esto de la autoestima punk, que me ha llamado mucho la atención, porque voy a empezar pidiéndote, por favor, que nos cuentes qué es esto de la autoestima.
Pues mira, no tengo mucha idea. Sinceramente, a medida que he ido escribiendo el libro me daba cuenta de lo poco que sabía de la autoestima. Uh-huh. Y eso me estimulaba mucho más a escribir sobre el libro, porque me daba cuenta de que nos han vendido un tipo de autoestima que no es la real. Nos han vendido que tú, para tener autoestima, tienes que ser como la tía estupenda, ¿sabes? Sí. Perfecta, que lo hace todo súper bien. Y eso quizá no es la verdadera autoestima, ¿no?
Uh-huh. Claro, de cualquier manera, es verdad que nos rodean los mensajes súper positivos, que luchan para que todos nos encontremos bien, que seamos felices, pero claro, muchas veces resulta que el ser humano durante muchos ratos de su existencia es infeliz, y esto es así. ¿Qué hacemos en estas situaciones?
Bueno, yo creo que vivimos en una sociedad donde se nos está diciendo que tienes todo el derecho a ser feliz. Y eso está consiguiendo que precisamente sea un momento de la historia donde la gente está viviendo con una infelicidad más absoluta, ¿no? Y todos estos mensajes de que tú puedes, si te lo propones, de que si tú te esfuerzas puedes ser feliz, que tienes, digamos, todo a tu disposición para que lo logres, al final es un mensaje que yo entiendo que es un poco malintencionado para vendernos productos y para que esta maquinaria, diríamos, capitalista no se pare, ¿no?
No, desde luego que sí. 316 en Canarias. Es verdad que muchos de los ponedores que nos están escuchando tienen ya una cierta edad, como nosotros también, los miembros de este equipo, y sí que reconocen lo que es el término punk. Pero para aquellos que no lo tengan muy claro, Silvia, ¿tú conoces el término punk? ¿Lo conoces o no?
No lo conozco, a mí me suena a punk de la música.
De la música
sí,
punk, ¿no?
Pero lo que es el término, no.
Claro, pues Víctor, si te parece, vamos a explicarles qué es ser punk, porque esto además es un estilo de vida que es el que tú tienes. ¿Por eso has acabado como psicoterapeuta o no tiene
sí,
nada
es
que
es decir, ¿sí? hay algo en la esencia de la filosofía de lo punk que es como muy contracultural, muy de ir en contra de la cultura imperante.
Sí.
Y eso es algo que me ha encajado a mí con mi personalidad toda la vida. Yo siempre he sido un poco el rebelde del barrio, ¿no? Y siempre mi intención era un poco de hacer despertar las cabezas de la gente y un poco mostrar todo aquello que diríamos la sociedad está interesada en no mostrar. A partir de ahí, pues tanto en mi época primero de boxeador, que yo fui un boxeador un poco curioso, pues luego he sido un psicólogo que también he intentado aportar esta visión un poco contraria al pensamiento imperante, ¿no? A lo que todo el mundo te dice, de que pienses en positivo, o todos estos mensajes que yo digo happy flower, pues he intentado un poco de una manera contracultural ofrecer la opinión inversa, ¿no?
¿Sabes lo que me sucede? Que después de leerme tu libro, ciertamente no tengo claro si tengo que quererme a mí mismo.
Claro, el tema es qué te han hecho creer que es quererte, ¿no? Yeah. Creo que ese es el punto, diríamos, que el libro intenta desvelar. Es, te han hecho creer que quererte es como ser más eficiente, o ser más organizada, o ser más organizado, o ser más amoroso, o ser más inteligente. Y entonces tú intentas lograr, diríamos, hacer algo para que los demás estén contentos. Uh-huh. Y eso precisamente es todo lo contrario a la autoestima. Diríamos que la autoestima esencialmente sería poder estar razonablemente contento tú contigo mismo. independientemente de lo que hagas o lo que sientas o de las cosas que tú piensas, ¿no?
Uh-huh. Fíjate, comentas además que es esencial organizar el desván que tenemos en nuestra cabeza. Y ahí no sé realmente si te estás refiriendo a que tenemos que tener nuestra cabeza bien amueblada o te estás refiriendo a otra cosa.
Bueno, la cabeza bien amueblada igual la tenemos en general. Uh-huh. El tema es que el desván la tiene, diríamos, los muebles organizados de una determinada manera, ¿no? Tú puedes mover todas esas cosas que tienes ahí, las puedes limpiar, puedes, diríamos, repararlas, barnizarlas, pero en ese desván tienes lo que tienes. Y al final tienes que apañarte con lo que tienes en ese desván. Tu posibilidad de poner muebles nuevos o cosas nuevas es menor de la que piensas. Yeah. Entonces yo siempre digo que una cosa bonita sería poder mirar a nuestro desván y mirarlo con cierto cariño, en el sentido de decir, bueno, estos son los muebles que tengo, estos son los trastos que tengo, ¿no? Y con estos trastos, en el libro también explico, ¿no? Podríamos hacer una fiesta de pongos donde tengo algún trasto que no me acaba de interesar, uh-huh, pero que a lo mejor a otros le interesa. Y eso también es una manera bonita de visitar la propia autoestima, que es, sí, todo aquello que yo tengo que creo que no vale nada o que creo que es una mierda, a lo mejor los otros lo pueden ver como algo interesante, ¿no? Uh-huh. Igual la obligación de la persona cuando crece y se hace madura es convertir esos pongos, ¿no? Sí. Esos trastos que tengo, sí, que creo que no valen nada, uh-huh, en algo interesante para, uh-huh, los demás.
Fíjate, estamos aquí como medio bromeando a las 3:20, las 2:20 en Canarias, pero esto es un tema muy serio, Víctor, y me encanta que lo estés tocando, aunque te hayamos pillado ahora mismo celebrando una fiesta de Navidad en la madrugada en la cadena COPE. Pero la realidad actual de la situación de la salud mental de muchísima gente, hay que decir que no es buena, y hay que reconocer, no es buena la salud mental de muchas personas que están ahora mismo escuchando la radio. Muchos de los ponedores que nos están escuchando quizás se están encontrando mal y acuden a la radio para sentirse bien. Tenemos mucha responsabilidad. Víctor, tú les, me tienes que ayudar. ¿Tú les puedes decir algo para que puedan mejorar su ánimo?
Ah, yo soy muy malo para los consejos de estar por casa, porque claro, cada persona es un mundo, y en mi opinión como psicoterapeuta es, has de conocer la circunstancia de cada persona para poderle dar un tip, ¿no? Uh-huh. Que precisamente eso es algo de lo que rajo muy muy absolutamente en las redes, y es, estoy muy en contra de estos tips de recomendación generalizada, porque claro, mira, el otro día leía un tipo de estos que está de moda, un estoico, que dice que hay que levantarse a las 5 de la mañana y te tienes que bañar en agua helada y tienes que hacer no sé qué. Yo pensaba, bueno, pero este chico igual no tiene 3 hijos, o igual no tiene 3 hijos que han pasado la noche vomitando, sí, o igual no tiene un hijo con TDAH, o igual, ¿sabes? O igual no tiene fibromialgia. Y claro, me está dando unas recomendaciones que de alguna manera no están teniendo en cuenta cómo pueden estar las personas que lo escuchan o que lo miran, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que podríamos recomendar en términos de salud mental a veces es, no sigas las consignas que te dicen en las redes o en internet o de esto, si no te conviene, porque puede pasar que el mensaje que te da un gurú pues sea válido para él o para un número limitado de personas. Uh-huh. Pero si un mensaje de un gurú no te sirve, deséchalo, búscate otro gurú, ¿no? Uh-huh.
Ya le he contado a los ponedores que te están escuchando con ruido de fondo porque estás tomándote algo con tus amigos y con tus compañeros, pero ¿es fundamental o no es fundamental estar con gente, rodearse de los colegas?
Sí, si la gente no te da miedo, ¿no? Claro, es recomendable en algunos casos y es saludable cuando, sobre todo, es bonito cuando a uno no le cuesta. El tema es cuando a uno le cuesta mucho. Hay gente que tiene mucho miedo de la gente. Sí. Y entonces, antes de poder recomendarle que se vaya a un bar y que disfrute de la noche, igual hay que mirar qué le pasa a esa persona con ese miedo que tiene y por qué siente ese miedo frente a la gente, ¿no? Entonces, obviamente, las relaciones sociales van a ser un indicador de bienestar, uh-huh, pero también hay que entender que no todo el mundo, no es para todo el mundo. Eso, mira, el otro día una chica me decía que tenía un crío que tenía un síndrome del espectro autista, tenía un hijo con un cierto nivel de autismo. Sí. Es un chaval funcional, quiero decir que va a la escuela, bueno, es un chico funcional. Sin embargo, es alguien que es muy alejado de la gente. Y ella me contaba cómo había sufrido toda la vida, porque era un chico que pues estaba con los ordenadores, que quería estar siempre encerrado en su casa con su ordenador, y ella sufría porque ella era una persona absolutamente, diríamos, absolutamente extrovertida. Y consideraba que eso era una carencia para el chaval, hasta que pudo comprender a través, si quieres, de un diagnóstico, ¿no? De decir, oye, pero es que tu hijo no tiene la misma necesidad que tú de estar con la gente. Para tu hijo la gente lo pone nervioso, la gente lo desestabiliza, él necesita tener una serie de rutinas, necesita tener unos aspectos controlados. Entonces, esto, igual que la respuesta anterior, ¿no? Yo creo que es muy importante, cuando hacemos recomendaciones así de salud, tener en cuenta de que hablamos para un grueso de la población, pues yo qué sé, pues a lo mejor esto, relacionarte con gente va bien para el 80% de las personas, pero el 20% de las personas restantes son muchísimas personas que quedan fuera de esa recomendación y que cuanto más les decimos que hagan eso, peor se ponen, ¿no?
Sí, no, desde luego que sí. Estoy acordándome de un pasaje que he leído en tu libro y que me llama mucho la atención y por eso te pediría, por favor, que compartaras compartieses, mejor dicho, con nuestros ponedores lo que te dijo un amigo, creo que era un forense, sobre la autoestima. Considero que es algo maravilloso y súper importante. Compártelo con la audiencia.
Bueno, él me había dicho, claro, yo digo que la autoestima al final no es una cosa real, no es algo que existe, como existe un ojo. Y entonces mi amigo, que era un forense, me dijo que él en 20 años de profesión había abierto no sé cuántos cientos o miles de cadáveres, sí, y que nunca le había encontrado la autoestima a nadie, ¿no? Y me parece que eso es un mensaje interesante, porque pienso, es verdad, la autoestima al final es un concepto.
Claro.
Y el concepto es tan útil como te ayude. Si el hecho de querer subirte la autoestima te la está bajando o te está haciendo sentir una mierda, pues igual es el concepto el que no funciona, no tú, ¿no? Y nos hemos creído al final que somos nosotros que estamos mal, cuando a lo mejor lo que está mal es el concepto.
¿Nos puedes poner algún ejemplo, Víctor, por favor?
Una señora me hablaba de que tiene dos hijos, ¿no? De uno de 13 y uno de 8. Los lleva a una escuela de estas semiprivada, un colegio pijo, ¿vale? Entonces me cuenta que el hijo de 13 le ha ido muy bien este colegio, porque es un colegio que les exigen, que les aprietan, que les hacen hacer un tipo de trabajo, y que es un colegio, digamos, como de estos que tiene mucho reconocimiento. Y me dice, el hijo pequeño es un niño problemático porque siempre ha ido mal. Siempre hemos tenido problemas con la escuela, con él, porque se ha comportado diferente, porque no ha hecho los deberes igual que los hacía el hermano. Y claro, yo pensaba, a ver, ¿el problema es el niño o el problema es el colegio? Que a lo mejor el colegio le ha ido bien al hermano mayor,
claro,
pero no le va bien al hermano pequeño.
Claro, claro.
Entonces, como padre o como madre, igual la pregunta es, oye, que igual mi hijo no es un problema, mi hijo no es un niño problemático. Igual lo problemático es que yo estoy intentando calzarle un colegio que como le ha ido bien al otro, pues le tiene que ir bien al pequeño. No sé si me explico.
Sí,
¿eh?
Sí.
Pues
sí.
Lo mismo pasa con la autoestima. Lo que le puede haber ido muy bien a tu vecina la peluquera, que le ha ido de puta madre un curso para subirse la autoestima, pues a lo mejor a ti te pone peor, porque te hace entrar en unos vericuetos mentales que en lugar de ayudarte te hacen sentir cada vez peor.
Ya, y se rompe.
Pues entonces a la mierda la autoestima, ¿no?
Y te entiendo. Además, tú tienes tres hijos. Yo tengo una niña. Pero ¿tú no consideras que con esto de la paternidad o la maternidad nos están vendiendo una historia que a veces no es del todo real?
Sí, claro, al final, claro, es que lo que nos venden es que si tú puedes ser perfecta, pues si tú puedes ser perfecto, tú tienes que ser perfecto en todo, hasta ser un padre perfecto o ser una madre perfecta, ¿no? O tener un culo perfecto o tener una barriga perfecta, ¿no? Entonces, este anhelo de la perfección que todos tenemos lo podemos aplicar en cualquier campo. Y si lo aplicas a la maternidad o a la paternidad, lo pasas mal, porque no hay padres perfectos. Esto no significa que no tengas que esforzarte, que no tengas que intentar hacerlo lo mejor que puedas. Pero claro, no puedes estarte culpando o pretendiendo hacerlo todo perfecto, ¿no?
Además, en el capítulo del autosabotaje nos pones el ejemplo de Lola. Y me llamó muchísimo la atención, ¿no? Que es creo recordar que es una paciente que sufría porque estaba rellenita y cada vez que se ponía a dieta tenía una lucha interna que ganaba su estómago. Hay muchas personas que pasan por esto y considero que tiene que ser terrible.
Claro, yo creo que este es un elemento diferencial del libro con referencia a otros libros que la gente puede leer sobre este tema. Y es que yo creo que muchas veces la autoestima, La visión que tenemos de lo que deberíamos ser para tener autoestima es algo con lo que tengo que luchar y que no voy a ganar, porque es una lucha contra mí misma o contra mí mismo. Y esta lucha contra mí mismo no la voy a ganar, porque es como en la película de Superman, cuando Superman se vuelve malo y pelea Superman bueno contra Superman malo. Tienen los mismos poderes. Entonces yo creo que la autoestima tiene que ver más con la capacidad que tenga la persona de encontrar esas dos mitades de sí misma y dejar de pelear, ¿no? Y eso sería, a lo mejor, una solución intermedia o razonable. Como decir, igual no puedo ser delgada como quisiera ser la delgada perfecta, pero a lo mejor puedo ser ¿sabes? Un redondito gracioso, ¿no? Hemos de encontrar el punto, ¿no? De ser maduros. Y la madurez es aceptar que a lo mejor yo nunca seré la persona más brillante del mundo, ¿no? Uh-huh. Pero eso no significa que no pueda tener una vida muy buena.
Estamos hablando a las 3.29 de la madrugada, a las 2.29 de la madrugada, con Víctor Amat, que es psicólogo, ejerce como psicoterapeuta, es formador y colaborador, fue campeón de Europa de kickboxing y su experiencia como luchador y entrenador pues le ha servido para, bueno, pues para moldearse como experto en estrategia y también en persuasión. Pero es que ha editado un libro súper interesante y estamos hablando más que nada, esto, Víctor, que me llama mucho la atención porque en el fondo de todo lo que estamos comentando, yo creo que no está mal del todo eso de mirarse al espejo y encontrarse un poco molón, algo que funciona, ¿no?
Claro, pero eso está muy bien, sobre todo si tú sabes darte chapa y pintura.
Claro.
Pero si tú, para verte molón, tienes que operarte 8 veces la cara, igual tienes un problema, ¿no? Es decir, tiene que haber un punto donde uno diga, oye, yo tengo 4 patas de gallo, pero soy molón con patas de gallo.
Claro.
Claro, porque si no entras en... Al final acabas siendo Michael Jackson, ¿no? Puedes convertir en una excesión, en una búsqueda de querer estar yo contenta conmigo misma, en un momento donde estar contento conmigo mismo es imposible, porque claro, igual pretendo ser otro. Medir 1,90 m y mido 1,60 m, ¿no? Entonces ahí hay un sufrimiento que es extra. Aparte del propio sufrimiento de estar descontento consigo mismo, uno puede tener el sufrimiento extra de decir, además es que soy gilipollas porque no consigo cambiar eso, ¿no?
Uh-huh. Además, en este arranque de sinceridad y realidad que te ha dado ahora mientras estamos poniendo las calles, no sé si debemos recomendar a los ponedores tu libro. Lo digo por dejarles la libertad absoluta en su elección, porque hay que recomendarles que se dejen llevar, ¿no?
Exacto, el objetivo del libro no es que me hagan caso. El objetivo del libro es que la gente piense, que el lector piense, que el lector ponga en duda todo lo que ha pensado hasta el momento y lo que le han querido vender hasta el momento. Obviamente yo tengo un libro y mi libro también intenta venderte alguna idea, pero no me la compres, simplemente piensa, ¿no? Yo creo que el libro está diseñado de una manera entretenida y divertida para que el lector o la lectora, a medida que va profundizando en el libro, pues se va cuestionando cosas y en algunas cosas estará de acuerdo conmigo y me parecerá muy bien, y en otras no, y también me parecerá muy bien.
Pues Víctor, no te vamos a quitar más tiempo, que has hecho un esfuerzo tremendo de parar tu fiesta de empresa con los compañeros, que te estabas tomando una cerveza en la madrugada en la cadena COPE, bueno, cerquita de la cadena COPE, y nos has atendido aquí por teléfono. Te agradecemos mucho ese esfuerzo que has hecho. Te mando un saludo y un abrazo.
Muchísimas gracias. Y ahora cuando salga, a ver si os veo poniendo en la calle.
Vale, nosotros
un abrazo,
gracias, estaremos aquí.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Are you hanging up your stockings on the wall? It's the time that every center has a ball. Does he ride a red-nosed reindeer? Does he turn up on his sleigh? Do the fairies keep him sober for the day? So here it is, Merry Christmas, everybody's having fun. Look to the future now, it's only just begun. Are you waiting for the family to arrive? Are you sure you've got the room to spare inside? Does your granny always tell you
since Santa Claus. Are you hanging up your stockings on the wall? Are you hoping that the snow will start to fall? Do you ride on down the hillside in a buggy you have made? When you land upon your head and you've been slain. And so here it is, Merry Christmas.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.